Esta mañana recibimos a Patricia Molina Costa, directora de Ciudad, Territorio y Medio Ambiente de Tecnalia. Señora Molina, ¿qué tal? Bienvenida, Egunon.
Egunon, gracias por la invitación.
Vamos a hablar sobre todo de polígonos industriales, de la segunda vida que se les puede dar a estos polígonos industriales. En Vitoria se quiere recuperar suelos que están en desuso en algunos de estos polígonos, por ejemplo, en Betoño, en Gamarra, en Aligobeo, suelos que quedaron vacíos, ¿no? Porque cerraron algunas empresas o porque se fueron a otros lugares, a otras zonas, como por ejemplo Jundiz. Los espacios industriales vacíos, como estos que mencionaba, ¿deben destinarse, por ejemplo, a industrias menos contaminantes o también hay que buscar otros usos?
Bueno, hay fórmulas mixtas. Es verdad que en el pasado hemos vivido una época en que, después de la desindustrialización, muchos de los antiguos espacios industriales se han reconvertido en otras cosas, ¿no? Y hemos visto ejemplos cercanos como Abando Ibarra o incluso lo que se está planteando, lo que está produciéndose en Zorrozaurre. Pero estamos en una época diferente en la que se está apostando ahora mismo por una reindustrialización y, por tanto, se está viendo que es importante no perder suelo industrial. Por lo tanto, se puede mantener los usos industriales mezclándolos con otros que sean compatibles, ¿no? Pues como usos terciarios o usos para industrias más ligeras, más compatibles con la cercanía, con la ciudad.
¿Es necesario, por ejemplo, que un polígono esté totalmente vacío o es posible hacer un diseño, por ejemplo, por parcelas?
Es poco probable que podamos hacer un diseño en un polígono completamente vacío porque la realidad es que se van vaciando poco a poco, ¿no? Y hay todavía actividad que conviene, en la medida de lo posible, mantener. Con lo cual, lo ideal es ir trabajando por parcelas que puedan ir reactivando esos espacios, ir trabajando poco a poco, aunque con una visión global de qué se quiere para ese polígono.
Todos estos cambios en los usos, el ir viendo por parcelas, ¿no? A medida que van yéndose empresas y van dejando o liberando espacio, ¿necesita, por ejemplo, nuevas regulaciones, nuevos cambios en los ordenamientos urbanísticos?
Pues sí, probablemente necesitamos una adecuación de las ordenanzas que permita ciertas compatibilidades y que al mismo tiempo proteja esos usos industriales pues de otros usos que quizá a corto plazo pueden parecer más lucrativos, como puedan ser las viviendas, pero que, como decía, sobre todo en una ciudad como Vitoria, pues conviene proteger, ¿no? ese pasado industrial, ese potencial industrial hacia futuro, con esa idea de reindustrialización que por la que se está apostando, ¿no? Con otros tipos de industria, industria más ligera, industria basada en la digitalización, en las nuevas tecnologías. Y bueno, muchas veces va a requerir quizá permitir compatibilidad de usos que quizá ahora no pueden no estar contemplados en las ordenanzas y que hay que ir actualizando, como se hace en el resto de la ciudad.
Entiendo que para repensar esos polígonos industriales es necesario un estudio previo, ¿no? De concretar qué usos se les pueden dar y a qué se quiere destinar ese suelo que se va liberando.
Efectivamente, además cada uno de los espacios tiene una vocación. Y bueno, pues es necesario hacer esos estudios un poquito más detallados, porque además nos encontramos con espacios que además bordean, ¿no? Están cercanos por un lado al tejido urbano, pero por otro lado a espacios de interés natural. Y tenemos que tener en cuenta pues temas como la adaptación al cambio climático, la renaturalización, la escorrentía, etcétera, ¿no? Y buscar las vocaciones de cada uno de esos espacios para darles un nuevo magnetismo que atraiga esa actividad económica que queremos atraer a los espacios que han quedado obsoletos.
Luego hablaremos también de cómo estos polígonos industriales en Vitoria-Gasteiz se han ido construyendo y alrededor de ellos las ciudades cómo han ido intentando sortearlos, ¿no? Y cómo podemos integrarlos. Pero mencionaba ejemplos como Abando Ibarra o Zorrozaurre. No sé si puede ponernos algún ejemplo más de regeneración industrial modélica o por lo menos no que haya resultado acertada.
Bueno, como decía, es que hay diferentes modelos. En el que estaba planteando, ¿no? De no perder el carácter industrial de esos espacios, de esos polígonos industriales, pues por ejemplo en Holanda, que es un país muy, muy industrializado y que tiene escasez de suelo, se ha apostado desde los años 90 por un plan de recuperación de los polígonos, muy vinculado a juntar las cadenas de valor entre las empresas y además a destinar los beneficios de cualquier nuevo polígono industrial a la recuperación de los polígonos que iban quedando obsoletos. Otro ejemplo es Nueva York, donde después también de un claro proceso de desindustrialización se apostó fuertemente por la recuperación de la manufactura, de los talleres internamente en la ciudad, ¿no? Bueno, pues son dos ejemplos en los que se ha transformado un espacio productivo manteniendo el carácter productivo, ¿no? No digamos, transformándolo en otro tipo de espacio, más de servicios, vivienda, etcétera, que es otra vía que yo creo que es la más conocida de regeneración de espacios antiguamente industriales.
¿Y algún ejemplo modérico en ese aspecto, en esa transformación, digamos, radical de lo que era un polígono industrial en otro servicio distinto?
Bueno, en otro servicio distinto podríamos ver lo que ha pasado en Abando Ibarra, pues de lo que era a lo que es, todos lo conocemos. Algo intermedio se puede ver en Barcelona, el distrito de Poblenou, que se convirtió en el distrito de innovación, ¿no? En el 22 arroba. Es un espacio productivo, ahora está dedicado más a las tecnologías digitales, a la innovación. Sigue siendo productivo, pero ha cambiado completamente su carácter. Ya no son pequeñas fábricas y talleres, como era en su momento Poblenou, pero bueno, ha mantenido el carácter productivo y ha transformado completamente. En este caso también incorpora un porcentaje de vivienda porque se ha tratado de compatibilizar usos.
Hablamos de dos modelos muy distintos. No sé si precisamente entre ese modelo que transforma totalmente el polígono industrial frente al que no pierde esa parte de industria, el proceso para llegar a esa transformación varía, ¿no? En años, en presupuestos, en acuerdos institucionales.
Sí, efectivamente. Pero bueno, lo más importante es que son procesos largos, que requieren de mucho acuerdo, de colaboración público-privada, de involucración en el proceso de toma de decisiones, yo creo, porque al final las parcelas industriales pues están en muchos casos en manos privadas. Yo creo que la iniciativa pública también es muy importante para liderar estos procesos, pero evidentemente es necesario contar con la voluntad y con el esfuerzo también de los propietarios, ¿no? Y también entender que son parte de la ciudad, que la ciudadanía que va allí a trabajar tiene unas necesidades, ¿no? Además, en Vitoria, pues el tema del desplazamiento a los polígonos pues es un tema candente. Yo creo que es muy importante tener estas cosas en cuenta y verlo como una oportunidad. Si tenemos unos polígonos bastante integrados en la ciudad, esto es un valor, ¿no? De cara a que las personas puedan llegar a su trabajo en medios de transporte más sostenibles, activos, etcétera.
Las conexiones, ¿no? Tienen un papel importantísimo, ¿no? En el futuro también de los polígonos, sobre todo si hablamos en el caso de Vitoria-Gasteiz, de los que ya están integrados, ¿no? Dentro de la propia ciudad. Es importante, ¿no? Tener en cuenta las conexiones futuras a esos polígonos.
Eso es. Y bueno, además hay una oportunidad, pues, en toda la revisión del plan general, de contar con estos polígonos como una trama más de la ciudad, ¿no? Y si estamos hablando de supermanzanas en Vitoria, por ejemplo, entender que estos polígonos también tienen que formar parte de esa trama de supermanzanas, donde el modelo de movilidad que fomenta los modos activos y no contaminantes tiene que incorporarse también, ¿no?
En ese proceso de transformación que, bueno, pues requiere su tiempo y sus años, como mencionábamos, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta, no sé, de las primeras cuestiones, ¿no?, que hay que tener en cuenta? No sé si la opinión de los vecinos cercanos a estas zonas, las zonas contaminadas, porque eso va a requerir también de un proceso de descontaminación del suelo, el coste también de lo que va a suponer adquirir algunos terrenos.
Bueno, pues es una combinación de todo eso. Desde luego el tema de la contaminación de los suelos es crítico, pero esto ha sucedido y se ha abordado en procesos anteriores. Requiere una inversión, eso es evidente, y bueno, es una inversión que corresponde a los propietarios de los suelos, pero en la que los poderes públicos, las autoridades públicas pueden, digamos, adelantar esa inversión, como se hizo ya en el programa de demolición de ruinas industriales, por ejemplo, aquí en Euskadi. Y bueno, luego cuando esa parcela pase a nuevas manos privadas, se asume esa carga, ¿no? Luego el tema, por ejemplo, de qué tipo de actividades se van a traer, pues hay que escuchar claramente cuál es la demanda, qué tipo de parcelas, qué tamaño de parcelas, ¿no? Y también se puede, digamos, avanzar en el desarrollo de algunas parcelas que vayan regenerando, se puede ir regenerando el espacio público, la conectividad, las infraestructuras, se pueden incorporar dotaciones, equipamientos que sirvan al polígono. Todo eso son cosas que ayudan a ir regenerando para que, digamos, la iniciativa privada también se vaya animando a volver a esos espacios.
Ha mencionado las inversiones y todo ese proceso de descontaminación del suelo. ¿Es difícil descontaminar estos suelos industriales?
Pues depende de la actividad previa que haya habido. En general, como decía, sí, requiere una inversión. Pero no es algo nuevo, es algo que se ha hecho ya en ocasiones anteriores, hay tecnología para hacerlo y requiere una inversión previa, pero que bueno, que luego al cabo del tiempo pues se recupera. Y evidentemente es necesario hacerlo por las cuestiones ambientales que supone y para poder darle los usos nuevos que se quiere a esas parcelas, ¿no?
O sea, es más el coste económico que el propio proceso, ¿no?, de descontaminar ese suelo.
Claro, como decía, hay algunos, o sea, hay que hacer unos estudios históricos, sí, para ver qué actividades previas hubo en esas parcelas, porque hay algunos más contaminantes que otros y algunos más complejos que otros, ¿no?
Estamos hablando de los usos que se les puede dar a los polígonos industriales. Hace unos días la consejera de Agricultura y Transición Ecológica de Cataluña hablaba sobre esta cuestión y enfatizaba que podían ser lugares óptimos para instalar parques fotovoltaicos, mucho mejor, por ejemplo, que en las zonas rurales. No sé si está de acuerdo y si puede ser pues también una de las funciones, ¿no?, de un polígono industrial, una de sus segundas vidas, esta, la de acoger pues parques fotovoltaicos u otras relacionadas, ¿no?, con las energías.
Hombre, yo creo que el tema de la transición energética es clave y desde luego estos polígonos pueden colaborar muchísimo. No sé si tanto dedicando solares como tal a parques, digamos, fotovoltaicos, pero desde luego integrándolo en su edificación, integrando instalaciones como pues calefacciones, district heating, ¿no?, comunidades energéticas locales, todo tipo de instalaciones que requieran de un espacio, pues aquí encontramos espacio y desde luego pueden tener un efecto tractor sobre el resto de la ciudad, donde el suelo quizá en este momento es más escaso para ese tipo de instalaciones de energías renovables que ahora mismo necesitamos incorporar y bueno, pues no hay, ¿no?, en las zonas residenciales quizá tanto espacio para instalarlas.
Si venimos a Vitoria, el boceto para renovar los polígonos industriales que están en la capital marcaba varias posibilidades, ¿no?, entre otras la de atraer a industrias, por ejemplo, relacionadas con la tecnología y las empresas digitales, incluso incluir espacios para artistas. ¿Esto es viable? ¿Puede ser también una alternativa a tener en cuenta?
Sí, efectivamente, es lo que comentaba al principio, que la hibridación de este tipo de usos sería conveniente, ¿no? Yo creo que además estamos hablando de nuevos sectores, estamos hablando de una nueva economía que es fruto de la digitalización, de los procesos, que además mejora la competitividad, y estamos hablando de pues empresas de base tecnológica que están basadas en el conocimiento, en la innovación, y que no tienen nada que ver en sus procesos con la idea que tenemos de la industria pesada y contaminante, que por supuesto también seguirá existiendo, pero quizá no es la que tiene que estar incorporada cerca, ¿no?, en los tejidos urbanos. Hay muchos tipos de actividades mucho más ligeras, basadas, bueno, pues en las tecnologías de producción aditiva, por ejemplo, ¿no?, la impresión 3D, todo lo que tiene que ver con los Fab Labs, los espacios makers, la biotecnología, la robótica, la nanoelectrónica, los nuevos materiales. Hay muchas actividades productivas que tienen claro encaje y no tienen, digamos, incompatibilidad ambiental ni de ruido, etcétera, con otros usos urbanos, ¿no? Y pueden tener mucha más cercanía.
Si echamos un vistazo a Vitoria y desplegamos el mapa y vemos dónde están los polígonos industriales más importantes, vemos, ¿no?, cómo las ciudades han ido creciendo de forma desigual para evitarlos, ¿no?, para sortear estos polígonos industriales, ¿no? En el barrio de Zaramaga, por ejemplo, lo hizo a partir de Sidenor, siguió creciendo por Lacua, esquivando las parcelas industriales, ocurrió lo mismo en Betoño. La gran pregunta es cómo se pueden integrar ahora estos polígonos industriales aún más en la ciudad, ¿no?, que sean un elemento más dentro de la ciudad y no, digamos, un freno o vivir de espaldas a ellos.
Pues ahí la conectividad, la red viaria bien integrada, como decía antes, ¿no?, en ese esquema de supermanzanas, la conectividad con el transporte público, los ejes verdes que además ayuden a conectar en esos paseos con el anillo verde, el hecho de incorporar dentro de esos polígonos industriales dotaciones o equipamientos de escala ciudad que, digamos, atraigan visitantes y usuarios del resto de la ciudad, ¿no? Pues la escuela de diseño o un equipamiento concreto que haga que se produzcan flujos de personas que no necesariamente van a los usos industriales o a los usos más productivos, pero que, bueno, que en esa mezcla de usos utilicen ese espacio y lo hagan parte de su día a día y de su ciudad, ¿no? Que lo atraviesen para ir al Anillo Verde, porque porque esas calles hayan sido renaturalizadas y hayan sido urbanizadas de una manera que sean amables y que atraigan a esos paseantes también, por ejemplo.
En el caso de Gamarra y Betoño, ¿no?, que son los polígonos quizás más industriales, más antiguos de Gasteiz, son los más cercanos a la trama urbana, tienen muchas naves, algunos solares en desuso. ¿Cómo se juega con todos estos factores, ¿no?, para transformarlo y luego cómo convive lo que ya está con lo que está por venir?
Pues como decía, eso es el proceso de transformación urbana en cualquier tipo de sector, ¿no? También cuando estamos haciendo rehabilitación, regeneración urbana en áreas residenciales, lo antiguo va conviviendo con lo nuevo, no es, la ciudad es un ente vivo, complejo, no se para y tenemos que ir trabajando de manera continua en su mejora. No podemos esperar a que haya tabula rasa, porque no es así como son nuestras ciudades ni como evolucionan nuestras ciudades, ¿no?
En el caso de Vitoria hemos visto en los últimos años una tendencia, ¿no?, en el caso de, por ejemplo, Forjas Alavesas, lo que es Sidenor, parte de esos terrenos se utilizaron para colocar allí un gran centro comercial. En la carretera de Gamarra, donde antes había empresas, ahora vemos supermercados o restaurantes de comida rápida. Esto es una tónica también general que se está apreciando en otras ciudades, la de poner centros comerciales o servicios relacionados, ¿no?, con el tercer sector.
Sí, eso es lo que comentaba también anteriormente. Esa hibridación de usos, esa complementariedad de usos, yo creo que le da riqueza y además es el modelo hacia el que se tiende, ¿no? La mezcla de usos para favorecer la compacidad y así favorecer pues mayores flujos de personas utilizando el espacio y que no sean espacios o zonas monofuncionales, ¿no? Tengamos en cuenta que estos polígonos se construyeron en un momento en el que el urbanismo estaba marcado por la zonificación, ¿no? Con el movimiento moderno se pensaba que cada área de la ciudad tenía que tener un uso diferenciado, porque además estaba basado en el desplazamiento de un sitio a otro. Con la evolución, digamos, de los modelos urbanos, la apuesta por la sostenibilidad, darnos cuenta de que no podemos seguir emitiendo, etcétera, ¿no?, la crisis climática, pues apuesta por modelos de ciudad mucho más compactos y para eso se requieren usos mixtos. Y es en esa línea en la que cualquier mezcla de usos va a ser bienvenida. Es verdad que no cualquiera, porque, por ejemplo, la vivienda no convive bien con ciertos usos, pero usos terciarios y usos industriales conviven perfectamente y conviene que estén mezclados.
Cuando hablaba de los diferentes modelos y ponía ejemplos, nos hablaba también de esa transformación que ha sufrido Barcelona, donde hay también un modelo híbrido, ¿no?, con unas empresas y también con vivienda, ¿no? En el caso de Vitoria, que tanto se habla de coser la ciudad y no seguir expandiéndola, estas parcelas, estos polígonos industriales que van quedando en desuso, ¿puede ser una alternativa para expandir la ciudad hacia ellos? O también el coste de descontaminación, reordenar urbanísticamente la zona. Estos son factores que hay que tener en cuenta y no sé si son del todo viables.
Bueno, yo creo que la apuesta de Vitoria en ese sentido es por mantener el carácter industrial y yo creo que es acertado porque Vitoria no tiene un problema ahora mismo de demanda de vivienda, tiene sus reservas de vivienda yo creo que perfectamente dimensionadas en el plan general para las próximas décadas y en ese sentido la apuesta por mantener ese carácter industrial cercano, con conectividad, integrado en la ciudad, es adecuada a los tiempos que vivimos, ¿no?
¿Y debe ser, por ejemplo, distinta la transformación de un polígono industrial situado en el norte de una ciudad que en el sur? En el caso de Vitoria, diferente, puede ocurrir lo que tenemos en Betoño frente a esta zona de Gasteiz en la que estamos, ¿no?, en la zona de Ursa. Hay que tener en cuenta también esos factores geográficos.
Bueno, por supuesto, cada zona de la ciudad tiene unas características, un desarrollo y bueno, en el caso del distrito norte, Es evidente que el tamaño le da, ¿no?, una masa crítica para realmente pensar un plan estratégico global. Hay otras piezas quizá más específicas donde se tiene que actuar de manera diferenciada. Se pueden hacer operaciones de acupuntura urbana. Eso depende un poco también de la historia y las condiciones ambientales, orográficas, cómo esté a nivel de parcela la contaminación, qué hay alrededor. Hay que estudiar caso por caso, desde luego.
Bueno, pues hoy queríamos hablar de la segunda vida, ¿no?, de los polígonos industriales y concretamente de los que tenemos en Vitoria con algunas parcelas en desuso y qué se puede hacer con ellos. Lo hemos hecho con Patricia Molina Costa, que es directora de Ciudad, Territorio y Medio Ambiente de Tecnalia. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana y que tenga un buen día.
Es que ricasco.
Agur.